Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 21 de junio de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Todo un amuleto. Antes de llegar al Tri, Jaime el Jimmy Lozano visitó a Josep Guardiola, también a Xavi Hernández y a Luciano Spalletti como parte de su continua preparación.
ClaroSports.com.
Pide orden. Cuauhtémoc Blanco señaló que en el Tri hace falta orden para lograr los objetivos.
RadioFórmula.com.mx.
Presentado. América presentó a André Jardín como su nuevo entrenador de cara a la apertura 2023.
FoxSportsLA.com.
Fue una tortura. Veljko Paunovic reveló su sufrimiento tras caer en la final de la Liga MX ante Tigres.
Esto.com.mx.
Por los cielos. El costo de los boletos para el debut de Lionel Messi se venden hasta en $1,000 en Miami. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 21 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y bueno, pues sigue el asunto de la selección. El América presentó técnico, hay mucho, mucho para platicar. Hoy hubo un homenaje a Pelé, ahí estuvo también Beto Campos. De esto y de mucho más estaremos platicando con ustedes. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Eduardo, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El béisbol de Grandes Ligas regresa a Londres, el béisbol de las mayores que está pensando en incrementar su potencial ya en América. Bueno, es una realidad que es un deporte muy seguido, qué decir de Asia, pero bueno, aunque se juega en algunos lugares en Europa, está teniendo un posicionamiento que parece interesante. Vamos a tener a Cardenales en contra de Cachorros este fin de semana.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ayer en un partido amistoso, eso fue un partido amistoso con muchos cambios, con muchos jóvenes, Monterrey le gana 1-0 al América, Jaime Lozano ya en Houston, Texas. La gente que está allá me dice que el ambiente cambió como si fuera magia en el momento que Jaime Lozano llegó a la selección nacional. Ojalá así sea. Y el Barcelona confirma hoy a Ilkay Gundogan como su primer refuerzo para la temporada que viene. Muy buen jugador alemán que viene del Manchester City. Ha de haber costado trabajo convencerlo que se saliera del City a Gundogan, porque fue parte fundamental del proceso de Guardiola y del triplete del año pasado.
Y bueno, vamos a iniciar con el América, porque el América ya el día de hoy hizo la presentación oficial de su nuevo técnico. Ahí estuvo José Luis Cuevas.
Gracias, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula ES. Así es, nos encontramos aquí en Coapa totalmente en vivo, donde en prácticamente media hora más arrancará la primera práctica de André Jardine como entrenador de las Águilas del América. Pudimos platicar con el entrenador brasileño sobre la ilusión que le genera llegar a Coapa y también, desde luego, el propio Santiago Baños le dio sus primeras palabras ya como entrenador azul crema. Escuchamos al presidente deportivo, Santiago Baños.
Estamos encantados de tenerlos en el Club América en este comienzo de este proyecto deportivo con ustedes al frente. Estamos seguros que pronto vendrá el principal objetivo, que es levantar la 14, darle ese gusto a nuestra gran afición, y estamos convencidos y motivados de este comienzo, de este arranque del torneo, y sabemos que vendrán cosas importantes a nivel de la institución y ojalá puedan estar con nosotros mucho tiempo.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
destacar que las camisetas traían el número 14 en los dorsales, tanto las que se le entregaron a André Jardine, también a su cuerpo técnico, porque el objetivo es ello. Santiago Baños reconoce que están en deuda con la afición, también señala que es difícil ahora mismo comprar jugadores porque algunos recién han terminado su participación en Europa y algunos otros más están en competencia en Sudamérica, pero que habrá que esperar las próximas semanas, tratar de llegar a la jornada 1 muy sólidos. Sobre el técnico brasileño, sin duda alguna, él está ilusionado. Más allá de si fue la primera opción o no, es un gran orgullo y un gran reto estar en Coapa.
Esta información no tenemos, pero está bien. Exacto. Yo me sentí muy honrado. Desde el primer momento que fui mi nombre mencionado como una de las opciones, te aseguro que fue una honra, una felicidad muy grande. De sentir que mi nombre ya comienza a tener peso dentro del fútbol mexicano, a conocer mi trabajo. Yo entiendo, una institución de este tamaño tiene que pensar o cuánto tiempo quiera, analizar, estudiar los nombres más altos posibles, porque la responsabilidad es muy grande. Se trabaja una vida toda para tener una chance como esta en un club como este. No voy a dejar escapar de hacer una parte de la historia tan linda que este club tiene. Las dificultades que tenemos es las dificultades de un equipo grande. Qué lindo tener tantos jugadores convocados. Al final les muestra la fuerza del elenco, la grandeza de este club. Sinceramente estamos un poco acostumbrados con esta situación. Prometer victoria, tú no prometes, tú prometes tu mejor desempeño posible. Si el rival te supera es porque del otro lado hay un rival, hay merecimiento, pero que vamos a estar buscando ser la mejor forma posible dentro de cada momento. En este momento, claro, la equipo juega la jornada 1 exactamente como quiero, por cierto que no, pero mi desafío es con 10 días colocar cosas que a mí me gustan.
Parte de lo que ha señalado André Jardine, no es ni Jardín ni Jardine. Jardine es lo que nos señala justamente al arrancar la conferencia de prensa. Son 2 años de contrato que tiene precisamente con el Club América. Buscará reforzar. Hay jugadores que lograron el oro olímpico que le interesa poder abrir la negociación y tratar de traerlos a México. Por cierto, hubo prensa brasileña, al menos un par de periodistas, fotógrafos que estuvieron presentes en la conferencia inicial. Raúl, compañeros, desde Coapa, en cosa de 15 minutos arranca la primera práctica de André Jardine.
Oye, José Luis, se habla de buscar jugadores, como tú comentas, que trabajaron con él en los Juegos Olímpicos y ganaron la medalla de oro, pero estos jugadores serían muy caros, ¿no?
Sí, aquí el asunto, por lo que nos comenta el propio técnico, es de que tiene que haber un convencimiento del futbolista de venir y abrirse terreno precisamente en el fútbol mexicano, concretamente hablando de jugadores jóvenes con potencial que no han tenido quizá ese trampolín al fútbol europeo, es decir, que siguen jugando en Brasil. Así que habrá que esperar si se llega a dar. El propio Santiago Baños asegura que es complicado hacerlo en la próxima semana, pero que espera que en próxima semana se pueda dar ya una negociación para tratar de llegar a algo al frente, porque hay que recordar a la gente que no tienen a Federico Viñas, que Roger Martínez se va, que Henry Martínez está en Copa Oro, es decir, le hace falta ponche en el ataque al equipo azul crema.
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias.
Saludos, buena tarde.
Bueno, desde el nido de las águilas, José Luis Cuevas, hubo una época en donde el América volteaba mucho al mercado brasileño. Uh-huh. Bueno, hubo jugadores muy famosos, Zague, el papá de Luis Roberto, Moacir, Arlindo, Babá, pero durante mucho tiempo se olvidó de los brasileños. Si la memoria no me falla, el último técnico brasileño que dirigió al América, pues
no, los americanistas no lo recuerdan con mucho cariño.
No, Robert. No, es que la lista es muy cortita. Sí.
¿Quién fue?
Es Paulo Roberto Falcao.
Sí. Falcao, claro.
Y es apenas el tercer brasileño, el primero fue Jorge Vieira.
Jorge Vieira le fue bien.
Muy
bien.
Sí, como en una gran época de la América, cuando hace la transición a Águilas, donde también estuvo Carlos Reynoso. Pero son 18 argentinos, por ejemplo.
Fíjate.
Y solamente 3 brasileños. Bueno, son más españoles, son 4 españoles que han dirigido a la América.
Nomás. Pero es este, no, no se ven muchos entrenadores brasileños, ¿no? En el mundo, es una realidad. O sea, hay mucho más entrenadores argentinos y por ahí uruguayos, ¿no? Y no,
en la actualidad argentinos, uruguayos y en Europa españoles, ¿no?
Sí, sí, pero entrenadores brasileños no es muy frecuente ver, ¿no?
No,
la verdad.
Bueno, y quizá una de las grandes figuras que tuvo América, de las grandes contrataciones, fue Arlindo, ¿no?
Claro.
Sí, hace ya muchísimos años.
Bueno, y Santos después, ¿no?
Sí, Antonio Carlos Santos ya con el tiempo era un gran jugador.
Y Arlindo que hiciera el primer gol en el Estadio Azteca, Alcindo Marta da Freitas, ¿se acuerdan de él? Que estuviera con Brasil en Mundial de Inglaterra 66.
Aquel que trajo Ruggeri, que no funcionó.
De Yalmiña.
Yalmiña, que llegó con muchas blasones y no funcionó. En fin.
Que era un jugadorazo, pero aquí no anduvo.
Ah, Bill Faria, ¿se acuerdan de él?
Bill Faria. No, sí. No, también sí. de los que llegaron... De los jugadores balazos que llegaron, hay un buen de brasileños.
Bueno, me acuerdo también de Edu y de Toniño, ¿no? Que
no, era
Edu tenía
jugadores.
Una clase impresionante. Pero al final, Jardim se encuentra con un plantel sumamente completo. Es un reto bien interesante para el técnico brasileño.
Sí, oye, este técnico brasileño que dirigía la América tenía una frase buenísima. No voy a decir los nombres, pero decía, yo tengo dos jugadores de mucho sacrificio. De mucho sacrificio. Se acuestan a las 5 de la mañana y entrenan a las 9. No digo los nombres. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación. Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, donde la revista Tutto Sport anunció la lista de los nominados para el Golden Boy 2023. Dicha lista la encabeza Jamal Musiala, jugador del Bayern Múnich. Mientras otros de los elementos que completan dicha lista son Jude Bellingham, nuevo jugador del Real Madrid, además de Gavi, elemento del Barcelona. Volamos a España, donde Andrés Guardado y el Real Betis han extendido su relación contractual. Esto por un año más, así lo dio a conocer el club mediante sus redes sociales. Cabe señalar que Guardado llegó a los verdiblancos en 2017 y durante estas 6 temporadas ha disputado 198 partidos. Volamos a Arabia Saudita, donde N'Golo Kanté se convirtió en nuevo jugador del Al Ittihad, donde el mediocampista francés llega proveniente del Chelsea. Cabe señalar que Kanté vistió 7 temporadas los colores de los londinenses, ganando una Champions League, una Europa League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Premier League. El mediocampista francés firmó un contrato con el equipo árabe por las siguientes 4 temporadas. Cerramos en España, donde el alemán Ilkay Gundogan es nuevo jugador del Barcelona, donde el mediocampista alemán, después de ganar el triplete con el Manchester City, llega como agente libre al club azulgrana. Cabe señalar que el alemán firmó un contrato por 2 años con una opción a una temporada más. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
La selección mexicana ya tocó fondo en el partido contra los Estados Unidos. Viene la Copa Oro, donde tendrán que demostrar que pueden competir y ganar en este torneo. El primer paso es ante Honduras, rival que suele indigestársele a la selección. Ingresa a caliente.mx, recibe 1,000 pesos de regalo, regístrate, y si le metes los 1,000 a que México gane en este encuentro, podrías cobrar 1,533. Si le metes los 1,000 a que Honduras gane este partido, podrías cobrar hasta 5,500. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Y nos vamos nuevamente a Houston con nuestro compañero Francisco Villalobos. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Raúl, Enrique, saludos aquí desde las afueras, precisamente aquí este edificio
¿Qué te gusta? Rojillo Beige, es el hotel de concentración de la Selección Nacional de México, aquí pegadito aquí al Centro Comercial de Galerías. Es aquí, Enrique lo conoce bastante bien, es aquí donde se quedó los Patriotas de Nueva Inglaterra cuando fue el Supertazón en el 2017. Y pues bueno, todo listo para que esta noche sea la presentación de manera poco ortodoxa a como estamos acostumbrados del técnico de la Selección Nacional de México, Jimmy Lozano. Será una presentación virtual, así como el mismo mensaje que dio el presidente comisionado, ¿se acuerdan? Por medio de las redes de la Femex Food, idéntica va a ser el formato, al filo de las 21:45 horas tiempo de México, 20:45 tiempo local. Me imagino que desde este mismo hotel, en un lugar controlado, en un lugar donde solamente está el camarógrafo de la selección, el técnico de la selección, obviamente no habrá manera de hacer una pregunta porque sea algo totalmente hermético esta presentación. Yo no recuerdo, no sé ustedes, una presentación técnico nacional, pero será así. Hoy será la presentación también formal con el equipo, cenarán juntos por primera vez técnico nacional junto con el equipo, y mañana por la mañana muy temprano, antes de este maldito calor, compañeros, saldrán a media hora hacia el sur, a las canchas y al centro, digamos, de concentración del Houston Dynamo, donde juega Héctor Herrera. Ahí van a entrenar, es un complejo muy grande, tiene como 12 canchas. Lo único que no se salva ese complejo, como en ningún lugar de esta ciudad, a menos de que sea un campo techado con el NRG, es el calor, compañeros.
Oye, Francisco, ya me dio curiosidad, ¿qué clima tienes allí en Houston ahora?
Mira, ahorita no estamos protegidos. Como estábamos ayer en el estadio que dio Raúl, ahorita estamos un poquito checando central, ahí estamos a unos 35 grados centígrados. Uf. Entonces el problema es la humedad. Ya está siendo cada vez más brumoso, antes era un caliente seco, ahora ya se siente un poquito más la humedad. Entonces 35 en las manecillas, 40 en la realidad.
Fíjate que acá estamos en este momento a 29, 30 grados y ya no lo aguantamos tampoco, qué bárbaro, 35 es un mundo.
No, están en la gloria. Es lo que tengo familiares en la Ciudad de México que están pidiendo que les mande esos equipos portátiles de aire acondicionado allá a la Ciudad de México, porque como no estamos acostumbrados por la altura, por el clima, pues nunca, por el área donde vivimos, en el Valle de México, nunca estamos acostumbrados a ese clima, pero el cambio climático ya es una realidad, compañero.
Pues un abrazo, Francisco. El remedio es un Six, ¿eh?
No, agüita, mejor agüita ya para bajar un poco aquí la...
Sale,
un
dale.
Abrazo, compañeros.
Gracias. Oh, qué calorón está haciendo. Es también en el aspecto de prensa, se vienen cambios en la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no?
Sí, Raúl, pues es que es algo que ya se veía venir poco a poco con la llegada de Juan Carlos Rodríguez, pero fíjate, nada más estaba pensando en lo de la llegada del Jimmy Lozano el día de ayer y lo del clima. O sea, lo primero que hicieron fue, llega el Jimmy Lozano, lo recibe la gente de la federación y le dan una chamarra. O sea, dices, qué cosa. Y obviamente, pues el Jimmy se la tiene que poner, ahí vienen los patrocinadores, todo. O sea, lo hubieran llevado al baño y le dan una playerita.
Claro.
Pero bueno, le pusieron su chamarra al Jimmy Lozano con el calorón que está haciendo en Houston, pero bueno, pues sí vienen cambios en muchos aspectos.
Oye, el estadio es un estadio cerrado, no van a tener problema con el clima, pero entrenar con ese clima y con esa humedad es pesado, ¿no? Además, pues me imagino que el Jimmy querrá hacer entrenamientos largos y externar su idea de juego. Y en el tema que dices de la prensa, Raúl, me parece otro cambio acertado y otro cambio bueno, ¿no? A mí me encantó la imagen que mandaron, le dan importancia, muy muy buena importancia al entrenador, en este caso al Jimmy Lozano, se comunican con la gente, están en contacto con la gente, al final me parece una muy buena idea también, la verdad.
Esto ya es obra de Edgar Martínez, ¿no? El nuevo director de comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol. A mí también me gustó, muy diferente, muy moderno, muy actual y muy 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 informativo. Lo del entrenamiento, yo pienso que Jimmy los llevará a entrenar o temprano o tarde, ¿no?
Pues sí, no puedes bajo estas condiciones el desgastarlos, y además yo creo que ya están acarreando los jugadores un desgaste en la Nations League. O sea, los entrenamientos con Coca eran demasiado largos, muy pesados. Entonces yo creo que también en ese aspecto deben regenerarse un poquito los jugadores, porque estaba leyendo un artículo acerca de la longevidad de los deportistas en la actualidad, ¿no? Hasta dónde llegan, ahora ya 40 años, en fin, a un buen nivel, y muchos de ellos tiene que ver también con los periodos de descanso que están tomando. Claro. Hay que ser inteligentes también los entrenamientos.
Pero por supuesto, y además, Enrique, te digo otra cosa, 38 grados en Las Vegas tenían, y entrenamientos de 3 horas a 38 grados. Oye, un golpe de calor también puede presentarse.
Claro.
O sea, todo eso se tiene que manejar muy inteligentemente. Yo escucho voz que dice, los futbolistas se quejan porque entrenaron con mucho calor. Yo quiero verlos entrenar con 38 grados, ¿no?
Caminar.
O sea, no programen los entrenamientos en ese horario.
Lo bueno es que después de Houston van a un lugar que hay clima más, ya no hay tanto calor, ¿no? Van a Arizona.
No, bueno.
Pero en Arizona sí van a tener un complejo cerrado con aire acondicionado para entrenar, ¿no? En Houston sí está terrible. ¿Qué con la selección? Está la Copa Oro, que acaba en julio, y viene después los partidos en fecha FIFA ya confirmados contra Arabia y contra Croacia en septiembre, y contra Alemania y contra Ghana en octubre, ¿no? El comentario va porque, digo, no sé si vaya a haber cambio de técnico o no terminando la Copa Oro, pero también si hay cambio de técnico, el entrenador tiene un mes, ¿eh?
Ojalá no.
Ojalá no.
Ojalá le vaya bien a Jimmy Lozano y siga. Ahora, buenos rivales, Alemania gana, ¿no?
Sí, cómo no.
Ojalá, bueno, también.
Y Croacia.
Y Croacia. Ojalá sigan con esa tendencia, ¿no? Con esa tendencia de buscar rivales realmente que te ayuden, que te hagan hacer un esfuerzo, que te hagan competir, ¿no?
Pues sí, porque no va a tener México una eliminatoria para el Mundial, entonces necesita estar en competencia. El año próximo va a ser la Copa América, que iba a ser en Ecuador, que ahora va a ser toda en Estados Unidos, que va a ser a mediados de año, donde van a ir evidentemente los 10 de CONMEBOL, pero también van a ir 10 equipos invitados de CONCACAF, y que se van a seleccionar de acuerdo a sus resultados en la Nations League.
Dije Croacia, perdón.
Sí.
Sí, es Corea.
Ah,
Corea.
Sí. Acabo de bajar
Corea del
un
Sur.
Peldaño, sí. O dos.
Pero bueno. son partidos que se juegan en Europa, los dos partidos. Veo que al final Corea, con equipo completo en fecha FIFA, es un rival interesante, es
pero
un rival que te
no
exige.
No como Croacia. No,
me queda claro. Y después, pero Alemania y Ghana, la fecha FIFA de octubre está.
No, esos son buenos rivales. En fin, bueno, pues ahí está. Lo que sí es una realidad es que cambió todo. Cambió todo, o sea, la llegada de Jimmy Lozano, el cambio que hizo la Federación Mexicana, hay tranquilidad, ahora viene el trabajo de Jimmy Lozano. El domingo se tiene que ver una diferencia. ¿Es poco tiempo? Sí, es muy poco tiempo, pero ya tiene que verse cuando menos orden en el equipo, ¿no? Que sea un equipo que muestre orden y coherencia en la alineación también. Y ese es el primer trabajo de Jimmy Lozano.
Pues es para muchos retomar lo que les puso el Jimmy Lozano hace un par de años cuando estaba en los Juegos Olímpicos. Son que 10 jugadores los que están en esta plantilla que lo conocen muy bien, que formaron parte de aquel equipo. Afortunadamente para México, pues Honduras no anda bien, Haití pues tampoco, y Qatar tampoco. Entonces es todo ganar y poco que perder para Jimmy Lozano.
Oye, y también hay que ver de reojo a la sub-23, ¿no? Al equipo de Gerardo Espinosa, que por cierto sacó la convocatoria ya para los Juegos Centroamericanos, porque digo, yo creo que de ahí también se pueden nutrir algunos jugadores para la Copa del Mundo, ¿eh?
Bueno, sobre todo el caso este de Fidel Ambriz, ¿no? Sí. Que caramba, ha crecido enormidad. Y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radioformula.mx.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
En los deportes. En el tenis continúa la actividad del Abierto de Hall, donde el chileno Nicolás Jarry dio el batacazo y eliminó al segundo cabeza de serie del torneo, el griego Stefanos Tsitsipas, en dos sets por parciales de 7-6 y 7-5, y enfrentará en los cuartos de final al alemán Alexander Zverev, quien dejó fuera al canadiense Denis Shapovalov en dos sets por parciales de 6-2 y 6-4. En más resultados, el ruso Daniil Medvedev, el alemán Jan-Lennard Struff y el español Roberto Bautista avanzaron a la siguiente ronda. En el deporte olímpico, el comité organizador para los Juegos de París 2024 fue objeto de un registro policial luego de que se diera a conocer que varias constructoras que realizan obras para los Juegos han sido demandadas por trabajadores sin papeles que les acusan de trabajar sin contrato y sin respetar los horarios laborales. La investigación está vinculada a otras dos investigaciones preliminares sobre malversación de fondos públicos y favoritismo. La organización asegura que no se han revelado irregularidades. Y en el fútbol americano de la NFL, los Bills de Buffalo extendieron el contrato de su tackle defensivo Ed Oliver por las próximas 4 temporadas y un valor de $68 millones, en promedio $17 millones por temporada y $45 millones garantizados por el equipo. El jugador registra un total de 62 partidos con 53 inicios en los últimos 4 años, acumulando 14.5 capturas, 30 para pérdida de yardas y 42 golpes al quarterback, y solo en la temporada suma 2.5 capturas, 9 derribos para pérdida de yardas, 14 golpes al quarterback y también defendió 3 pases en 13 juegos.
Señor Burak.
Raúl, el día de hoy continúa Isaac Paredes, este cañonero mexicano, haciendo una temporada sensacional con la Raya de Tampa, que por su parte, después de ese gran inicio, pues no han aflojado. El día de hoy Tampa le gana 7-2 a los Orioles de Baltimore, llegan a 52 victorias, tienen 25 reveses, y además es un duelo muy importante porque Tampa es primero y Baltimore segundo en la división del este de la Liga Americana. Pues conecta home run Isaac Paredes, era para colocar la pizarra 2-0 en ese momento, su home run número 13 del año, llega a 49 carreras producidas, y más adelante Randy Arozarena, que pues ya es mexicano desde luego, se coloca con su home run número 14 del año y también está llegando a 50 producidas en la temporada. Él puso la pizarra 6-1, así que Tampa gana 7-2 y no se le hace mucho ruido a Zach Paredes, pero realmente es un cañonero excepcional del conjunto de la Raya de Tampa, que ahora le lleva 5 juegos de ventaja a los Orioles.
No, jugadorazo, lleva, la temporada pasada fue buenísima también, ¿no? Y está buenísima también. Oye, Enrique, Randy Arozarena, antes del Mundial, yo creo que el 98% de la gente no tenía idea que era mexicano, ¿no?
Pues sí, y tampoco sabían la forma en la que llegó a México. Inclusive su hermano llegó también a nuestro país, portero del equipo de Mérida.
De Venados.
Exactamente. Y pues sí, aquí empezó a hacer carrera en nuestro país y luego fue seleccionado, fue con Cardenales de San Luis. Mucha gente ni sabe que jugó para Cardenales. Uh-huh. Y luego ya el gran momento es el 2020, cuando llega a la serie de campeonato con las Rayas. Es el jugador más valioso. Llega a la serie mundial con los Dodgers, que la pierden eventualmente. Pero pues es un peloterazo. ¿No? Además con un gran carisma.
No, bueno.
Sí. En fin, y bueno, los Dodgers el día de ayer en la serie del Freeway le ganaron 2-0 a los Serafines y Clayton Kershaw se lleva la victoria. Fueron 7 entradas sensacional, permitieron solamente 5 imparables. Y bueno, vaya que los Dodgers necesitan que esté bien Kershaw, porque en este momento tienes a Julio Urías en la lista de lesionados y Walker Buehler desde el año pasado está fuera. Y han tenido algunos otros pitchers abridores que han estado fuera. Entonces, esto ha complicado a los Dodgers esta campaña. Todavía falta mucho, estamos por llegar a la mitad de la campaña. Juegos de Estrellas, por cierto, va a ser en Seattle unos días más, pero Arizona parece como líder en este momento. Pero pues ya con esta evasión de Kershaw, que le dio un contrato por este año, que pues francamente se veía como muy cercano ya el adiós, está muy bien.
¿Qué distancia, perdón, habrá de Dodger Stadium al estadio de Anaheim de Los Ángeles?
Pues
¿en tiempo o en kilómetros?
Exacto. No, en tiempo, 2 horas.
Sí, porque si te toca a las 5 de la tarde, pues ya valió, ¿no?
Sí, 2 horas.
Pero, pues, ¿qué será?
¿Qué será, unos 50?
Más o menos. Más
50
o menos,
kilómetros por ahí.
Pues sí, está muy cerquita. Ajá. De Disneylandia.
Sí.
Sí. No se me antoja ir al de Los Ángeles.
¿No? ¿Y a Disneylandia?
A Disneylandia, sí, claro. Ah, hombre, no sabes.
Fíjate que es un parque bonito, ¿eh? Es un parque bonito el de los...
Abierto, muy, sí,
muy... Exacto, muy padre, abierto. Si no me recuerdo, con una fuente allá, sí, al fondo, en el Jardín Central. En nuestro caso, cuando llegamos a transmitir, bueno, hace ya una buena cantidad de años la Serie Mundial que jugaron en contra de los Gigantes de San Francisco, la posición de transmisión atrás de home baja, muy, muy a gusto. Entonces, la verdad, estaba... Es más, todavía estaba Gene Autry, que ya no era el dueño del equipo de los Serafines, pero bueno, pues ahí estaba Gene Autry, que pues era de aquellos vaqueros de películas muy famosos junto con Roy Rogers y compañía, ¿no?
Hoy Otani contra los Dodgers, Enrique.
Sí, sí, ayer Otani que contra los Dodgers fue de 4-0. Entonces es de llamar la atención. Y también este fin de semana el béisbol de Grandes Ligas está buscando expandir sus fronteras. Hace 4 años jugaron en Londres Yankees en contra de los Medias Rojas de Boston, que es el gran clásico del béisbol, que por cierto el primer partido que pudimos transmitir fue una feria de cuadrangulares. Quedaron 17-13 ese partido. Creo que la gente en Londres decía, bueno, ¿qué onda? Esto es el béisbol. Inclusive un dato curioso, porque el primer partido ya de temporada que se juega en Londres, que es el de Gigantes en contra de Miami, terminaron 13-10, o sea, hubo más carreras que puntos en el partido de fútbol americano, aquel de Miami, uh-huh, en contra de los Gigantes. En el 2020 supuestamente iban a jugar Cardenales en contra de Cachorros, pero bueno, pues se cruzó la pandemia y ahora ya está todo listo para este fin de semana. Dice la gente de Grandes Ligas que ha crecido el interés por el béisbol en Inglaterra, que estaba en un 4% del interés en el 19 y ahora anda en el 6% en este 2022, que hay algunas cadenas que transmiten algunos partidos. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es que puede establecerse el béisbol de las mayores como lo han hecho a nivel internacional el hockey, el básquet y el fútbol americano, ¿no? Y a nivel internacional me refiero a Europa concretamente, ¿no? Porque pues sabemos que es uno de los deportes más jugados en América. ¿Qué decir del Caribe? ¿Qué decir de Asia, ¿no? En donde Japón, en Corea, en Taiwán es el deporte número uno indiscutiblemente. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde pueden llegar con estas ideas, que inclusive señalan que los Yankees ya han levantado la mano y dicen, nosotros queremos jugar en París en el 2025. Por lo pronto hay partidos asegurados en Londres, también para el 2025 y el 2026.
Es una apuesta arriesgada de las Grandes Ligas, el tema de ir a Inglaterra, ¿no?
Pues sí, pero fíjate, Inglaterra que fue al Clásico Mundial de Béisbol, que ganó su primer partido en un Clásico Mundial de Béisbol. Entonces, bueno, pues allá van, ¿no?
Pero bueno, la idea es que crezca el béisbol, ¿no?
Por supuesto, y además en ese mercado inglés que es tan importante. Aunque fíjate, para la NFL el mercado más importante en cuanto a crecimiento ahora puede ser Alemania, que de hecho ya este año van a tener 2 partidos. Pero el mercado más importante en cuanto a ingresos por venta de boletos, por venta de mercadotecnia y todo esto, es Inglaterra, indiscutible.
Inglaterra, los partidos de cricket en Inglaterra, que llegan a durar 48 horas.
Sí, sí, sí. Fíjate que uno de mis propósitos cuando fuimos a los Olímpicos de Londres, porque pasan cricket
todo el día,
todo el tiempo, ¿no? Y entonces dije, bueno, a ver, me voy a sentar a verlo, pero es muy distinto sentar a verlo solo que con alguien que te explique. Y francamente no lo entendí. No. O sea, sí entiendo que hay 3 palitos ahí, y que lanza el pitcher y que pues tratan el objetivo del pitcher es pegar los palitos y del bateador, bueno, pues pegar. Pero ¿cómo son los outs o las carreras, todo eso? Francamente no.
Yo no entiendo ni quiénes son los equipos.
Para que veas lo que siente la gente que se sienta a ver béisbol.
Oye, pero...
¿Y el americano?
Pero cuando juegan, por ejemplo, la India contra Inglaterra, no, bueno... El rating es altísimo, ¿eh?
Sí, o Pakistán.
O Pakistán.
Sí, 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 realmente están involucradísimos. ¿Y saben qué otra cosa pasaba mucho en las teles, sobre todo en las noches? Competencias de dardos.
Ándale. Eso ha de ser divertidísimo.
Oye, pero era, o sea, en un lugar un poco grande se veía que había como 500 o 600 personas. Igual no le entendía nada, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, venía el lanzamiento y era espectacular. Pero me dio mucho la atención también la dirección de cámaras, porque sabían exactamente ahí en el blanco a dónde tenía que apuntar el que disparaba. Y entonces ahí va el zoom, ¿no? Digamos que en el objetivo, en fin.
Oye, 49 kilómetros, nos dice Beto Campos.
Ah, mira, gracias, Beto.
Mira, pues dijiste 50,
me equivoqué, ¿sí? Por uno, porque aquel día salí un poquito más adelante.
Exactamente. Bueno, Venus Williams estará participando en Wimbledon. Tiene ya 43 años. Ha ganado 5 veces Wimbledon. Fue finalista también en 2017. Tiene 7 títulos de Grand Slam y obtiene un wild card. Va a ser su participación número 24 en Wimbledon. Ella es en este momento la jugadora número 697 del mundo. Pero bueno, pues es una auténtica figura de este torneo, entonces recibir este wild card para participar. Y por último, para la gente que nos acompaña en Telefórmula, tenemos una imagen y la vamos a describir para la gente que nos escucha en la radio. Pero bueno, es la presentación del casco alternativo de los Leones de Detroit, que bueno, pues llega un personaje en un Mustang, estamos hablando de pues un coche clásico evidentemente, y entonces tiene, apaga el coche, tiene un casco, el típico de los Leones, y luego saca el casco alternativo que van a utilizar en un par de ocasiones en esta campaña, que es un azul mate y que tiene la máscara en gris. Entonces está muy bonito el casco de los Leones, que van a usar contra el equipo de los Raiders y también en contra de la escuadra de Minnesota.
Regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos. Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Pumas porque Gabriel Fernández podría jugar con los del Pedregal. Esto después de su paso con los Bravos de Juárez, en donde marcó 2 tantos en el último torneo. Por otra parte, habrá que señalar que el vuelo de Nathan Silva, futbolista del Atlético de Mineiro, se retrasó, por lo que su llegada será más tarde. Cruz Azul ya hizo oficial la contratación del colombiano Diver Cambindo. Por otra parte, el guardameta Alfonso Blanco no jugará en la Noria debido a que no hubo un arreglo. Habrá que señalar que el futbolista Kevin Castaño está por llegar a la Ciudad de México y realizar los exámenes físicos y médicos con la máquina. Querétaro se habría hecho de los servicios de Joaquín Montesinos. El chileno llegaría como préstamo por 1 año por parte de Xolos. En Toluca, Robert Morales viajó a suelo azteca para firmar contrato con los Diablos Rojos. El paraguayo llegaría por una cifra que ronda los $4 millones. Terminamos con Atlas porque transfirió de manera definitiva al futbolista Alejandro Gómez. Esto al equipo de Santos. El futbolista se encuentra concentrado con el tricolor para lo que serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Bueno, hoy 21 de junio se cumplen 53 años de que Brasil ganó la Copa del Mundo en México 70, y la embajada brasileña le hizo un homenaje a Pelé aquí en la Ciudad de México, y ahí estuvo Beto Campos.
¿Cómo están, amigos de Grupo Fórmula? Un gusto saludarles. La Conferencia Interamericana de Seguridad Social y, por supuesto, la Embajada de Brasil aquí en México decidieron darle un homenaje póstumo a Edson Arantes do Nascimento Pelé, quien fue una figura indiscutible de la selección brasileña y que, por supuesto, ganó 3 Copas del Mundo, una de ellas en 1970, precisamente aquí en nuestro país. Y, pues bueno, rememoran todo ese momento a través de imágenes y, por supuesto, tuvimos la oportunidad de platicar con Fernando Coimbra, quien es el embajador de Brasil en nuestro país.
Pues Pelé es una figura inolvidable, fue una gran inspiración para todos los aficionados del fútbol, pero no solamente eso, él era una figura de gran inspiración por su genialidad, por su capacidad de jugar y de inspirar a mucha gente en nuestra región. Y no solamente en nuestra región, pero era una figura de dimensión planetaria. Absolutamente. Pelé es un poco uno de los símbolos de esta relación muy especial que tenemos Brasil y México. Él siempre ha demostrado un enorme cariño por la manera tan calurosa como fue recibido aquí. Y pues no hay un brasileño que no conozca a Guadalajara, que no conozca a México, y que no se acuerde de la gran gloria en el Estadio Azteca. Pues aquí fue donde el seleccionado brasileño encontró descanso y pudo entrenar para el gran partido después que salió de Guadalajara. Y aquí pues es también un centro que simboliza también la integración latinoamericana, un centro importante de reuniones, de convergencias, de amistad entre los pueblos de Latinoamérica.
Pues hay parte de lo que ha comentado Fernando Coimbra, embajador de Brasil aquí en México, y vale la pena señalar que nos encontramos dentro del cuarto donde estaba Pelé hospedado en lo que fue previo a la final de Brasil ante Italia en el Mundial de 1970. Informó para Grupo Fórmula Alberto Campos.
Pelé, este extraordinario futbolista. Por cierto, fíjense la similitud que existe ahora con Messi, ¿no? Porque Messi llega a los Estados Unidos a jugar cuando Pelé llegó hace mucho tiempo al Cosmos. La diferencia es que Pelé llegó quebrado. Uh-huh. Pelé no tenía un peso, por eso fue a jugar a Estados Unidos. Y Messi no, a Messi le sobra.
Hombre. Claro, y es que Pelé, este fue el último mundial en el que participó, ya no estuvo en Alemania en 74, y se presenta entonces una oferta del Cosmos de Nueva York, de la North American Soccer League, que pues además en ese momento le dieron un gran impulso al fútbol, donde llega gente como Neskens, Beckenbauer, Gerd Müller y compañía, llenaban el estadio entonces de los Gigantes de Nueva York. Los partidos los transmitía la cadena ABC, y bueno, sin cobrar lo que va a cobrar Messi ahora, porque eran otras cifras, pero efectivamente es porque creo que ahora sí que lo transaron en sus inversiones.
No, estaba quebrado.
¿Y un poco más grande Pelé o...?
Sí, no, más. ¿Cuántos años tiene Messi?
36.
Sí, 30, no, más o menos, 35 años.
Pero ya sin competir en la selección.
No, Brasil, ya ¿no? Llevaba 2 años retirado.
Sí, porque aquí la diferencia es que Messi pues va a seguir compitiendo en la selección de Argentina un año cuando menos, ¿no? De aquí a la Copa América, con las eliminatorias de Sudamérica de por medio, ¿no?
Fue una locura, porque en el Cosmos jugaba a Pelé, jugaba Giorgio Quinaglia, jugaba Franz Beckenbauer, jugaba Carlos Alberto, armaron un gran equipo, pero todo era en torno a Pelé. Y como dice Enrique, metían 70,000 personas para los partidos de Pelé. Claro, luego jugaba Detroit contra Michigan y metían 3,000, ¿no? Pero con Pelé era la locura, ¿no?
Sí, estoy viendo en 75, Pelé tenía 35 años. Fíjate. O sea, más o menos.
Más o menos. Oye, un tema me pareció sumamente interesante del día es que la selección femenil de Estados Unidos, que por cierto es la campeona del mundo, anunció su convocatoria para el Mundial que se juega en julio en Nueva Zelanda. Siempre hemos hablado aquí de que el apoyo para el fútbol femenil y demás, en Estados Unidos llevan haciéndolo un muy buen rato, y el anuncio de la selección lo encabezó hoy nada más y nada menos que el presidente Joe Biden. O sea, Joe Biden presentó a las figuras públicas que poco a poco fueron anunciando las jugadoras de Estados Unidos que van a estar en el próximo Mundial, ¿no? Para que nos demos una idea, a Alex Morgan, que es la figura más importante de Estados Unidos, la presentó Taylor Swift, que hoy es, yo creo que, la artista más importante del mundo, ¿no? Uh-huh. Taylor Swift. Estaba por ahí también Joe Cena, estaba por ahí Shaquille O'Neal. Ahí estamos viendo el video, justamente la gente de Telefórmula, pero realmente algo espectacular lo que hicieron hoy en Estados Unidos.
Qué buena presentación, qué bárbaro.
Y fue cada personaje iba presentando a una de las que fueron apareciendo en la lista para la Copa del Mundo, ¿no?
No, bueno.
Mia Hamm apareció por ahí. O sea, en fin, una presentación increíble, de verdad.
No, bueno, el tienen el talento para hacerlo, ¿no? En la actualidad, hace rato veíamos lo del casco de fútbol americano. Uh-huh. El manejo que se le da a todo este tipo de cosas es algo que ha venido a enriquecer el deporte, ¿no?
Pues sí, la importancia que se le da a las cosas me parece que es algo muy interesante. La manera de comunicarlo también, de hacérselo llegar a la gente. Y bueno, después de todo, Estados Unidos ha sido campeón del mundo. La entrada que tuvieron en el Rose Bowl cuando ganaron el Mundial femenil fue una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? Ese fue el gran detonador a nivel nacional para que una enorme cantidad de niñas jugara fútbol.
¿Sabes quién lo hace muy bien en México? La gente de León. Uh-huh. La gente del equipo de León lo hace muy, muy bien. Y también hay otros equipos que también lo hacen bastante bien, han mejorado notable. Ayer, para no ir tan lejos, presentaron a Federico Viñas como un vino fino que había llegado, que era Federico B. Y entonces, o sea, este talento que está llegando al deporte le hace mucho, mucho bien al deporte, ¿no?
Claro, y además la importancia que se le da en este caso, que estamos hablando de Estados Unidos, al deporte como claro. tal, como deporte formativo, como deporte de competencia, y no sé, cuando hemos tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, que si llegamos el viernes, pues el hotel está lleno de chavitos y de chavitas que van a competir ese fin de semana, y al siguiente fin de semana van a competir en otro lado. Es un chip que ya traen cargado, porque el deporte es muy importante, y aunque no vayan a ser deportistas profesionales más adelante, en la carrera que elijan, pues van a ser sumamente competitivos.
Claro, claro. Imagínate el empujón para el fútbol femenil, que ha sido esto, ¿no?
No, o sea, bueno.
Todo Estados Unidos se enteró el día de hoy de cuál es la selección femenil de Estados Unidos.
Yo no sé, Raúl, si a lo mejor habría que verlo al revés, ¿no? Es tan fuerte el impacto del fútbol femenil en Estados Unidos que el presidente Biden se colgó del fútbol femenil para presentarlo, ¿no?
Porque, mira, puede ser, porque y sí, más en estos momentos, ¿no?
Ahora sí, cuando vienen las campañas y que viene el mundial, dijo, no, pues yo creo que de aquí soy y ayudo a presentarlo, ¿no? Porque sí es son las campeonas del mundo y lleva mucho tiempo jalando mucha gente en Estados Unidos, mucha gente.
Bueno, pues ya viene el mundial de Nueva Zelanda, en donde, por cierto, pues no estaremos, ¿no?
Bueno, esa es la parte triste de todo esto.
Panamá, Costa Rica, además de las que siempre están, Canadá y Estados Unidos.
Sí, y favoritos, Estados Unidos siempre está entre las favoritos.
Siempre, ¿no? España tiene buen equipo.
Brasil también puede estar. Brasil ha bajado un poquitín, hubo un tiempo en que también era de las grandes potencias, pero Estados Unidos sigue produciendo niñas, sigue produciendo jugadoras de fútbol, ¿no?
Pues sí, y eso a pesar de que pues no hay una liga realmente importante, a nivel de selección son muy buenas, pero en cuanto a liga femenil, pues
la liga se maneja independiente, la MLS, liga se maneja independiente,
pero juegan fútbol las niñas desde los 5 o 6 años, desde hace 20 o 25 años, ¿no?
Claro, tal vez Semillero es
ahí está el detalle,
¿no? Bueno, ¿cuántas jugadoras de México que tienen raíces y todo esto, que viven en Estados Unidos, las han jalado para jugar por nuestro país, ¿no?
Sí, claro. Claro, sí, bueno, es el hecho de que jueguen desde niñas, también es muy importante que tienen espacios para jugar. Nosotros no tenemos tantos espacios para jugar, porque aquí históricamente el deporte parece ser algo que se usa en campañas nada más y luego se olvida, ¿no?
Pues simplemente lo que significa la educación física en las escuelas es algo que prácticamente no existe.
Con ese ejemplo nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llave.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.